Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este jueves 12 de mayo de 2016, donde destaco entre toda la actualidad que de algunas noticias que no te vas a encontrar fuera de este programa, por ejemplo, una historia súper bonita, una historia de superación, una historia fascinante. Oriol Mitjà es un médico español de tan solo 29 años que ha conseguido erradicar una enfermedad milenaria del planeta, el pian. Está provocada por una bacteria que borra los rostros de y además deforma las piernas. Actualmente esta enfermedad está afectando a unas 500.000 personas, especialmente a niños de 13 países de África y del sudeste asiático. ¿Cómo ha conseguido acabar con ella? Pues con una sola píldora. Una sola píldora. Y además esa píldora en una sola toma. Nadie había probado con que un antibiótico barato de uso común en los países de bajo desarrollo podría llevarse a cabo. Bueno, pues bastaba para acabar con este mal con ese antibiótico que ha descubierto. Además, la idea de este joven médico español ha sido refrendada por la Organización Mundial de la Salud, que ha lanzado una campaña para erradicar el pian de la faz de la Tierra en 2020. Tras la viruela, podría ser la segunda enfermedad humana que se erradica totalmente. La inspiradora historia de Oriol Mitjà ha sido recogida en un documental titulado Donde acaban los caminos, frase habitual de los médicos que se están enfrentando a esa enfermedad que parece solo donde terminan las carreteras. Son las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues te cuento si quieres las cosas que vamos a tener en el programa. Nuestra primera historia nos va a llevar a hacer un viaje especial con todo un valiente, con Kiko Tarongi. Se adentró en una aventura por el Mediterráneo, en trimarán, en solitario y sin que nadie le asistiese. Contaremos con él en un momento, horas antes de que presente su libro Aislado, donde narra cada paso que dio. Y Miguel Ángel Almodóvar, Pulpo, siempre nos ilustra en nutrición y hoy toca un tema que dio mucho que hablar en su día y que quiere que quede muy claro: la diferencia entre la fecha de caducidad de los alimentos y la fecha de consumo preferente.
Muy bien.
Parece lo mismo, pero no lo es.
No lo es para nada. Pues muchísimas gracias, Bea, porque en cuanto al tiempo, pues tenemos a nuestra mujercita del tiempo. Ella es Gloria López. Muy buenos días, Gloria.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Escúchame una cosita. Hay mucha gente que está deseando saber cómo viene el tiempo. ¿Y tú lo tienes por ahí a mano?
Pues, Pulpo, cielos nubosos en la mayoría del país, con lluvias y tormentas en muchos puntos. Por ejemplo, en la zona norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón y en Castilla y León, precipitaciones durante casi todo el día. En otros lugares, como por ejemplo la Comunidad de Madrid o en Extremadura, lloverá sobre todo desde muy prontito y luego también por la tarde tendremos que sacar de nuevo el paraguas e incluso chubasquero. Cielos más despejados en la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, suben en la zona sur y bajan en el norte.
Pues muchísimas gracias, Gloria López. 4 y 7, hora menos en Canarias.
Oye, Pulpo, a esta hora hay muchísima actividad, muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros y suenan así de bien.
Hola, buenos días, don Carlos. Y vamos, dándole a la rojita.
Bueno, yo en realidad no soy una ponedora de calles porque me levanto un poquito más tarde, pero hoy precisamente he madrugado más porque quería felicitar a una persona que está allí con vosotros, que es, pues, mi novio. Mi novio, Dani Trigo.
Qué buena esa sorpresa. Bueno, estos ponedores, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-6006 y cuéntanos, pues, a qué te dedicas, de qué manera pones las calles, en qué estás liado a esta hora. También estamos en Twitter, @ poniendo calles. Estamos en Facebook, poniendo las calles. Y tenemos un correo electrónico del programa al que nos podéis mandar esos mensajes más largos: poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con El Pulpo en la cadena COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es Guillermo Veiga Sánchez el que a través de nuestra cuenta de Twitter arroba poniendo calles nos pide a Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el saludo del pulpo, gracias por escucharnos, Marcos, Sebastián y también Guadalupe, que ya nos siguen en nuestras redes sociales. Ahora te voy a hablar de la aventura del periodista y navegante Kiko Tarongi. No es otra que un viaje por el mar Mediterráneo a bordo de un barco especial, muy especial. El barco se llama Trimarán. Empezó en Algeciras y terminó en Estambul, y durante su travesía consiguió dos récords mundiales, que luego nos va a contar. Todo esto lo hizo durante dos meses en solitario y sin asistencia. Tenemos que saludar a un valiente, a Kiko Tarongi. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Kiko. Escúchame una cosa. Lo primero, ¿esa experiencia es como para repetirla o que te arrepientes?
No, yo creo que no hay que arrepentirse de este tipo de cosas. Lo único que si se vuelven a hacer hay que tomar nota y hacerlas mejor. No, yo siempre soy partidario de fracasar aprendiendo y después hacer mejor las cosas. No, yo repetiría seguro, ¿eh?
Que uh-huh. Es muy buena frase, es verdad. Es para aprender hay que fracasar y luego remontar, ¿eh?
Sí. De hecho, mira, el libro aislado en el que se cuenta toda esta aventura abre con una cita precisamente de Samuel Beckett que viene a decir eso, que se fracasa de nuevo, fracasa mejor, inténtalo otra vez, ¿sabes? Al final es un poco eso de tienes que hacer las cosas y hacerlas mal para aprender de ellas y luego pues superarte, evidentemente, claro.
Oye, Kiko, ¿en qué momento te planteas el marcharte y encima de manera solitaria, comértelo tú solo?
Bueno, pues tenía esa necesidad imperiosa de estar solo con el mar durante mucho tiempo. También quería saber de qué pasta estoy hecho. Necesitaba conocerme un poco mejor, llevarme al límite y esa fue la idea principal. Impulsado, claro, todo está por la pasión que siento por el mar y por la navegación. Uh-huh. Y la verdad es que aprendí muchísimo en este viaje. Es un viaje interior, realmente.
Pues, hombre, y me imagino que te daría para meditar un montón.
Sí, son muchas horas solo en el mar. Hay muchas cosas en las que pensar, en familia, amigos, futuro, proyectos. Sí, y además es que siempre cuento una cosa. Cuando tú estás solo en el mar durante tanto tiempo, al final acabas sintiendo muy intensamente. Es decir, las emociones normales que tú experimentas en tu día a día, tú, uh-huh. yo, cualquiera que nos esté escuchando, sí. Cuando estás solo tanto tiempo, se acentúan, ¿sabes? Se llevan hasta un punto bastante exagerado. y eso hace que se genere una serie de refuerzos emocionales, que vayas descubriendo partes de ti que no conocías. Entonces, aunque solo sea por eso, el viaje mereció mucho la pena.
Pero Kiko, has mencionado una palabra clave, la familia. ¿En esos momentos también no pensabas que ellos podrían estar sufriendo?
Ya, lo que pasa... Sí, por supuesto. Pero bueno, supongo que también la madre de Pedrosa, cuando este se sube a una moto, ¿no?, y se pone a 300 por hora en un circuito, lo está pasando mal.
Y es un circuito cerrado, es verdad.
Sí, yo creo que esto es así. Al final, yo siempre digo que cuando uno quiere estar en un lugar porque está impulsado por la pasión, es el sitio en el que tiene que estar. No importa lo que ocurra alrededor y las sensaciones y sufrimiento que pueda causar a los demás, si lo que está haciendo es noble, ¿sabes? Tiene una causa noble. Y para mí no hay nada más noble que hacer caso a lo que te pide tu corazón, ¿sabes? Que eso me parece que es básico en la vida.
¿En algún momento pasarías miedo?
Pues si te digo la verdad, Pulpo, más que miedo, preocupaciones. Sustos. Más que miedo, sustos.
A ver, ¿un susto por qué?
Buah, sustos morrocotudos, porque de pronto te despertabas en mitad de la noche y veías dos luces que te dejaban ciego y resulta que eran tus propias luces y tú pensabas que era un barco mercante que te estaba llevando por delante. Este tipo de sustos sí que te llevabas muchos durante la navegación. Cuando te cruzabas con yo qué sé, un día navegando hacia Menorca con la luna iluminando todo el mar, de repente veo que vienen tres aletas a toda velocidad, pero como motos a toda pastilla hacia mí, digo, Dios mío, o sea, impactan contra la embarcación, me la parten por la mitad, vuelvo, seré un náufrago. Y eran tres calderones hermosos que pasaron rozando la embarcación, me dejaron atrás.
Madre mía.
Ese tipo de sustos te los llevas, pero miedo no, miedo madre no, porque mía. Si tienes miedo es mejor que no hagas nada de esto, ¿sabes? Que te quedes en casa.
Kiko, yo al principio decía que bueno, que habías conseguido dos récords mundiales. Cuéntale a los ponedores, la audiencia de este programa no son oyentes, son ponedores de calle, los currantes, los que levantamos España. Pues
tiene que ser.
Hombre, claro que sí. Yo quiero que los ponedores conozcan cuáles son esos dos récords mundiales que ya ostentas.
Bueno, pues es con este tipo de embarcación Hobby Cat, que es una embarcación americana que está, bueno, que es con la que se navega en el mundo entero desde hace muchísimos, muchísimos años. Con este trimarán, pues es la distancia más larga que se ha hecho en mar abierto, sin escalas, 1.800 kilómetros hasta el día en que naufragué en Túnez. Y luego la distancia más larga sin escalas, que fue entre Mahón, Menorca y Carloforte, en Cerdeña, que son 200 millas, que estuve 3 días en el mar solo con este tipo de embarcación. Es decir, no tienes ni cabina, ni tienes nada. Estás como muy expuesto. Y bueno, lo hice en 62 horas, estuve, pues eso, 3 días sin tocar tierra. Que 3 días en esa embarcación sin tocar tierra son muchos días.
Es que, joder.
Sí, no son muchas horas, son muchas horas.
Y me imagino
esos son los dos récords Hobby Cat.
Tendrías que verte, te habrás enfrentado, mejor dicho, a momentos de muchísimo viento. Mira, yo cuando vuelo, siempre miro en eltiempo.es el tema de los aviones, los aterrizajes y la velocidad del viento.
Sí.
Más de 100 kilómetros por hora en el mar, en mar abierto, ¿cómo se vive allí eso?
Bueno, pues en mi caso tenía una tormenta de viento Mistral que me venía por la espalda persiguiéndome y al final me cogió cuando estaba llegando a las costas de Túnez y 100 kilómetros por hora, fueron rachas de 100 kilómetros por hora, no todo el rato, evidentemente, pero bueno, pues lo suficiente para generar olas de más de 7 metros que una de ellas impactó en la embarcación, partió uno de los brazos de aluminio que unen los tres cascos, por eso se llama trimarán, tiene tres cascos.
Uh-huh.
y ya me dejó a la deriva y bueno, fueron horas, porque fueron bastantes horas en estas circunstancias en el mar solo, pues muy duras, y al final, bueno, pues llegué a tierra como pude. Y bueno, ya de noche, claro. Bien entrada la noche, de madrugada. Pero bueno, un viento de 100 por hora es un viento, no te lo puedo explicar, es como, hay que vivirlo. Es...
Y además que hace muchísimo ruido ese viento, ¿verdad?
Bueno, pero mira, yo siempre, hay una anécdota que cuento en el libro que se presenta esta tarde en Pangea,
sí, ahora...
en Príncipe de Vergara 26, por cierto.
Ahora me cuentas eso, sí.
Sí, es que hay una anécdota que cuento en este libro, es que cuando hice la llamada, una de las llamadas de emergencia, con el teléfono móvil, la primera vez que intento desbloquear la pantalla del teléfono móvil, que es una anécdota que siempre cuento, sonó la única canción que yo tenía en ese teléfono móvil, que es una canción de Julio Iglesias. O me quieres o me dejas, sí. Y recuerdo perfectamente, con la vorágine del temporal, las granizadas que caían, las olas de 7 metros, el viento de 100 por hora, la canción se escuchaba muy nítidamente.
¿Qué
y
dices?
Yo es algo que no, nunca, pues sí, se escuchaba perfectamente.
Pues mira, la vamos a poner nosotros ahora para... Dime, recuérdame el título otra vez.
O me quieres o me dejas, es un temazo de Julio, ¿eh?
Cántamelo un poquito, Kiko.
O me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar. Yo canto bien, canto fatal, pero me gusta. gusta cantar en casa cuando estoy solo, cuando no me escucha nadie, porque si no...
Oye, Kiko, hoy se presenta el libro, un libro de una aventura, que más que un libro de aventuras es el libro de la aventura que has tenido tú, que es real, que no es nada inventado, que no, no es una novela, que es algo que te ha sucedido y sí, que además me imagino que vas a invitar a los ponedores de calles, ¿no?
Estáis invitadísimos. Todos los que queráis, esta tarde, a partir de las 7, bueno, casi mejor a las 7, para que nadie llegue tarde.
Bien.
A las 7 en Pangea, de Travel Store, que por cierto, no sé si lo conocéis, pero el lugar es espectacular, es una agencia de viajes que es la más grande del mundo.
Wow.
De hecho, tenemos la embarcación de Capitán Q, del programa de televisión española, está dentro de Pangea, se puede visitar. La hemos metido dentro.
Ajá, eso está en Madrid, ¿verdad?
Esto está en Madrid.
Uh-huh.
Y es la misma embarcación, o una igual, porque la otra la perdí en el naufragio en Túnez, la misma que utilicé cuando hice de Algeciras a Estambul. Es decir, se puede ver la embarcación con la que estuve navegando en solitario. Y yo siempre digo, además, que verla en tierra, la verdad que mola mucho, ¿eh? Pulpo, porque es que está como descontextualizada. Es como cuando ves un coche en un... Yo siempre digo, los coches en los concesionarios son como distintos a como los ves en la calle, ¿no? Pues parecen como más grandes y las ruedas parecen más hermosas y... Y la embarcación la ves ahí en tierra y llama mucho, mucho la atención. Así que todo el mundo está invitado, por supuesto.
Kiko, pues tú lo que tienes que hacer un día es venirte, en vez de por teléfono, venirte aquí al estudio para que veas la aventura que se vive aquí todos los días cuando cientos de personas llaman porque están currando y para que veas cómo se levanta España desde una emisora de radio.
Oye, tú invítame, yo voy.
Claro, Kiko, pues venga, la semana que viene lo organizamos y te viene después de la presentación del libro.
Me parece genial.
¿Vale, Kiko?
Vale.
Que vaya muy bien la presentación de tu libro, Aislado. Seguimos en contacto y te daremos en mano el diploma de ponedor de calles, ¿vale?
Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión, además.
Hasta luego, Kiko. Adiós.
Un abrazo fuerte. Chao.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y Perro, Pedro Iturralde, Ñoño y también Antonio Santiago ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. 421-321 en las Islas Canarias. Un ponedor que nos manda un mensaje y nos dice: Pulpo, yo soy ponedor madurito. En los años 70 había una canción que cantaba Eleno, la chica de la boutique. Fue número uno de la época y desde entonces no he sido capaz de volverla a escuchar. ¿Me la podríais poner? Sería un lujazo. Pues aquí la tienes. Es una canción que mola un montón. Yo no la conocía. Mira qué bonito, mira qué bonito.
Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose, un coco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda.
Nos lo pide Julián, está en Valladolid y estará disfrutando ahora con la canción de Eleno.
Que va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti.
Recorriendo calles, nosotros las ponemos en la cadena COPE. 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Y bueno, sabemos que te gusta estar informado y por eso Beatriz Calderón nos cuenta todos los días las noticias más relevantes y también algunas cosas raras que pasan por el mundo. Bea, adelante.
No sé en qué categoría entra esta noticia. Bueno, la actualidad tiene hoy nombre y apellido. Ana Gabriel, la diputada de la CUP, ha hecho esas polémicas declaraciones en Cataluña Radio.
Si yo pudiese formar parte de un grupo, que decidiera tener hijos e hijas en colectivo, me satisfaría la idea que la concepción es que quien educa es la tribu y por lo tanto no hay ese sentimiento de pertenencia al hijo o hija que has tenido a nivel biológico, sino que son tan hijos tuyos los que has parido tú como el resto.
Tú y que has parido tú como el resto.
Bueno, que esto lo sueltas en casa o con amigos y pues queda ahí. Pero el problema es que es una diputada autonómica, concretamente.
Es que estas cosas fuman cosas muy raras.
Mira, no sé si hay algún concurso en España para ver quién suelta la mayor parida, que no se escapa nadie, cuidado, pero es que Ana Gabriel echa papeletas muy a menudo. Dice algo así como que los padres de hoy en día somos muy conservadores por el sentimiento de pertenencia. Somos muy conservadores por el sentimiento de pertenencia que tenemos con los hijos y así, si los criamos en común, pues no estaríamos tan volcados. Que no sé, la verdad, si Gabriel es madre, pero el amor por un hijo, que es algo innato, que no tienes por ningún otro ser humano y que lo tienen hasta los animales, va a ser complicado. No lo sé. ¿Tú qué crees? ¿Tú le confiarías el cuidado de tu hija a otro?
A mí lo que me gustaría saber es qué hicieron con ella cuando era pequeña, porque a lo mejor esto viene arrastrado por una mala infancia.
Yo solo te digo una cosa, a mí a veces me cuesta ponerme de acuerdo con mi marido. Si me tengo que poner de acuerdo con otros 25 para ver dónde va el niño, a qué hospital, a qué médico, al colegio, habría una movida tremenda, ¿eh?
Pues imagínate yo con mi exmujer. Y con el otro, que es el que gobierna. Imagínate, una tribu, pero se han vuelto locos. Es que se han vuelto locos.
Hombre, yo supongo, no soy antropóloga, supongo que habrá alguna tribu que actúe así, pero por regla general incluso las tribus viven también en familia, quiero decir, los padres con sus hijos. Luego es verdad que pues al colegio van juntos.
Pero es que yo creo que esto se está viviendo en la época de los conciertos de Busto, que en los años 70, porque es que esto no es normal, esto ya estamos en el 2016.
Bueno, se ha quedado tan pancha y tan tranquila. Y bueno, pues eso, que la verdad es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Mientras que no nos lo imponga el resto, me parece perfecto si ella quiere criarlos en comunidad, que aquí cada uno hace lo que le da la gana. Hablando de madres e hijos, hoy llega a la Asamblea de Madrid el debate sobre la cantidad de deberes que llevan a casa los niños hoy en día, ¿eh? Que todo ha sido gracias a la iniciativa de una madre que, preocupada por el estrés que sufre su hijo estudiante de primaria, ha conseguido reunir más de 200.000 firmas para que se reduzca la carga de trabajo que tienen los chicos en el hogar. Ciudadanos ha hecho suya la propuesta, hoy se abre este melón en el Parlamento Autonómico madrileño y a ver qué sale. Lo cierto es que es un clamor, son muchos los padres que se quejan y la Organización Mundial de la Salud también ha alertado de la situación. O sea que la cosa se está poniendo seria. Lo mismo empiezan a mandarles menos deberes. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo o no?
Mi hija viene a casa con muchísimos deberes, pero sobre todo lo que me preocupa es que no hemos solucionado el tema del peso de la mochila. Es una barbaridad lo que pesa la mochila de mi hija.
Eso tendríamos que tener taquillas, como en Estados Unidos, ¿verdad? Que guardan ahí los libros y solamente se tendrían que llevar con el que tuvieran que trabajar en casa ese día.
Es una paliza. Yo que siempre he parecido Marco, me faltaba medio en el hombro, porque siempre iba con mochila, el portátil, el iPad, pero veo a mi hija que me supera el peso que llevo yo.
Por eso salieron las de ruedas. ¿No iría un poco más cómoda?
Ha tenido de ruedas. Pero no, ella se apaña muy bien con la mochila, pero yo cuando salgo del cole lo primero que hago es coger en la mochila, pero ¿cómo puede pesar tanto?
Hombre, es que si les mandan con tres o cuatro materias, pues se tienen que llevar todos los libros.
¿Y claro, por qué no duplicidad de libros para tener en casa y en el cole?
Eso díselo a los padres que tienen que pagar por una copia, tú imagínate si tienen que tener dos.
Bueno, pero hay gente que se lo puede permitir.
Lo veo complicado, ¿eh?
Pagamos pensiones muy altas.
Si hablas con las editoriales están encantadas. Ayer te comentaba cómo iban a repartir Atlético de Madrid, Real Madrid, sus entradas para la final de Champions en Milán. Pues bien, el Atleti ha anunciado que hoy ha agotado ya las entradas más baratas, de unos 70 euros, y también las más caras, de unos 440 euros.
Toma ya.
Son en total unas 6.125 localidades que en tan solo tres días han volado. Por cierto, que la picaresca española no deja de dar titulares. El club también ha confirmado la sanción ya a 61 socios rojiblancos que han sido pillados tratando de colocar sus entradas en la reventa. Unos habían tratado de subastar su abono en internet y otros directamente han sido cogidos revendiendo su entrada recién comprada. Pues les había costado algo más de 100 euros, la estaban ofreciendo por 450 en los alrededores del Vicente Calderón.
¿Y les han pillado allí?
Sí, les han pillado ahí. La verdad es que cada uno sabe cómo tiene la economía familiar y esto pues es llevarte un pico, pero es que la reventa es ilegal, les han pillado. Bueno, nos vamos ahora hasta Reino Unido, donde una conversación privada de la reina puede costarle muy cara a este país. De hecho, ha abierto un conflicto diplomático nada más y nada menos que con el gigante asiático, con China. Isabel II ha tachado de grosero el comportamiento de la delegación china que visitó Londres el pasado mes de octubre. Lo ha hecho mientras hablaba con la responsable de la seguridad durante la visita oficial.
No estoy segura de si usted lo sabía, pero fue toda una prueba para mí.
Sí, lo sabía.
Fue, creo, en ese punto en el que se retiraron de Lancaster y me dijeron que el viaje se había acabado.
Además, fueron muy groseros con la embajadora.
Sí, lo fueron. Yo estaba con ella.
La verdad es que la delegación china casi siempre se suele hablar bastante mal de ella. Parece ser que son bastante mal educados.
Son un poquito raros.
Esto de que cortan las reuniones así, cuando a ellos les parece y sí, les interesa.
Y se presenta cuando quieren.
Y se presenta también cuando quieren. Pero bueno, a Isabel II pues se la ha pillado y deben de andar preocupados en Reino Unido. No dejamos la realeza porque Felipe VI, lejos de darse aires de grandeza, al final va a ser recordado por ser más llano que su padre, el rey Don Juan Carlos. ¿Sabes dónde comió el lunes el monarca?
¿En Casa Mingo?
No, en un restaurante de carretera, en Calzada de Oropesa. Regresaba del monasterio de Yuste en Cáceres, le dio la hora de la comida y la comitiva se paró en el establecimiento Puerta de Extremadura. El menú, 11 euros. Ahí tienes tú al rey. Bueno, creo que se hizo fotos.
Claro, imagínate, es que tiene que ser impresionante.
Que no dijo a ninguna que no. Él entró, se sentó, pidió su menú de 11 euros.
¿Y sabemos lo que pidió?
Patatas con conejo, ensalada, carne, de postre bizcocho y plátano para reponer fuerzas. Esto es ser austero, ¿eh? Y lo demás son tonterías.
¡Qué grande!
¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Mola, muy bien.
Bueno, hoy te traigo a Julio Iglesias porque ha recibido el galardón más importante que se te puede dar en Asia, el de artista legendario. Con este título se reconocen sus logros a nivel global. También lo tienen Mark Zuckerberg, Hillary Clinton, Mohamed Ali o los desaparecidos Nelson Mandela y Steve Jobs.
Muy grande nuestro Julio Iglesias, que también se une a poner las calles en la cadena COPE. 4:31 de la mañana, somos un despertador, somos gente feliz que está trabajando, hay gente que tiene insomnio, hay gente que duerme poco, pero somos equipo, somos comunidad.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca se bebe desde el guamachito. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgana y no hace caso a faceta, y no le obedece a un freno ni lo para un pastel. Bandoleira, ay, bandoleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:34 de la mañana en directo ponemos las calles. Se dice Julia Aranda a través de nuestro facebook.com/poniendo las calles. Aquí os estoy escuchando desde Nueva York, muy entretenida con sus comentarios e interesantes además. Muchas gracias.
En el correo electrónico nos contesta Rubén, que ya ha recibido el diploma y dice: muchísimas gracias, lo voy a imprimir con tinta de sangre para llevarlo en mi corazón y que me sigáis dando fuerzas para seguir trabajando. Un abrazo y que sepáis que sois muy importantes en el funcionamiento de este gran país, de personas humildes y trabajadoras.
muchísimas gracias por tu mensaje. Estamos leyendo los mensajes que nos llegan en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Dice, buenos días, ponedores, somos de Murcia. Y nos manda una foto muy bonita que pone, un café y a la marcha. Buenos días.
Manuel Monera, gracias amigos. Sois unos fenómenos de las ondas, que Dios os guarde de las malas compañías. Y cuando os inviten a unos vinos, que sean buenos. Ya sabéis, vino va, vino viene, que sea del bueno. Ah, se me olvidaba que aquí me llaman Charponta. Felicidades por el maravilloso programa que hacéis.
Gracias, Charponta. Y quiero dejar un saludo que siempre se me olvida dirigirme a la gente que se baja el podcast del programa y nos escucha desde cualquier momento. Así que gracias a esa gente que nos escucha, pues descargándose los programas. Gracias, muchas gracias. Nos dice Aaron López Gutiérrez, hoy toca insomnio, así que os dejo mi petición, Safri Duo, Play It Alive, un saludo desde Santa Cruz de la Palma, gracias Pulpo, gracias a ti por escucharnos Aaron, y a recuperar el sueño es fundamental, aunque egoístamente me gusta que nos escuches, pero casi preferiría que durmieses, sobre todo si tienes problemas de insomnio, gracias por estar en COPE. Saludo para Eva, también para Lucía, para Manuel, para Ocupándome de Vivir, para Francisco, que nos están escuchando, al igual que lo hace Damián Lago, y nos dice, buenos días Pulpo, poniendo calles, que tengáis una buena madrugada. Gracias por elegirnos. Ahora mismo en Coruña, 13 grados, hay 10 en Madrid, hay 15 en Murcia, y la temperatura más alta en nuestro país está en Santa Cruz de Tenerife, con 19 grados a estas horas de la mañana. Nos vamos hasta Vigo, porque tenemos un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo os va?
Muy bien. ¿Qué haces despierto ahora, Manuel?
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata, era en las 4 de la mañana.
¿Qué dices? A esa hora ya te ponías a tomar el bocadillín, ¿no?
Exacto. Y entonces, desde que llevo retirado, ahora tengo la... Despierto a las 8 de la mañana para comer algo y tomarme un café. Llevo así 4 o 5 años. Ahora ya cogí el hilo.
El hilo del tema del bocata a estas horas, ¿no?
Sí, a desayunar a las 6 de la mañana.
¿Qué te has comido? ¿Qué te has comido ahora, Manuel? Ahora mismo. ¿Qué te has comido?
Me acabo de tomar unas galletitas napolitanas con un café solo.
¿Y te haces un bocadillo de galletas napolitanas?
No, el bocata no. A ver, el bocata me lo hago después cuando me levante, que también tengo la costumbre de desayunar.
Pues Manuel, tienes que hacer lo siguiente. En vez de un bocadillo de galletas napolitanas, hazte un bocata y le pones por arriba una galleta y por abajo otra. Y así...
No, hay un bocata inteligente.
Claro, es que si ya tienes una costumbre asociada a todos los días, el cuerpo te lo está pidiendo, ya no te vas a poder deshacer de esas cosas, Manuel.
Un boquete inteligente, se le llama. En vez de meter el pan en el medio, el jamón en el medio del pan, metes el pan en el medio del jamón.
Qué rico. ¿Y de más o menos tus bocatas de qué suelen ser?
¿Eh?
¿Tus bocatas de qué suelen ser?
De jamón, queso, tetillas. Tetilla gallega, claro.
De queso de tetilla de la rica, ¿verdad?
Hombre, claro, en la que puedas sentar.
Qué bueno, qué bueno. ¿Te tuestas el pan? ¿Eres de los que te tuestas el pan?
No, yo así, yo me hago el bocata así de barra ya, directo.
Pero el queso de tetilla sí que le quitas la etiqueta, ¿no?
A veces.
Porque otras
veces... No siempre, porque vienen limpios, vienen pasados y vienen limpios.
Pues yo he comprado, sí, precisamente cuando he estado este fin de semana en Coruña, me he traído yo una tetilla y la...
Lo que pasa es que tienen una costra muy gruesa algunos, ¿no?
Eso sí, claro, es el lo que es la punta, ¿no? ¿La punta cómo lo llamáis allí? ¿Del queso de tetilla?
No, lo llamo nada.
La punta tiene un nombre, pero no sé cuál es. Es que tengo yo aquí...
No me acuerdo de... es.
¿La punta de la teta cuál es? El
pezón, ¿será? No, no sé. No tengo ni idea de cómo se le llama.
¿Que es ahí donde ponen la etiqueta?
Sí, eso se lo quito, joder.
Ya, y que luego, si los puestos son muy modernos, les ponen un piercing ahora.
Ya, pero yo de eso lo aparto yo, ¿sabes?
Esto es una cosa... Oye, Manuel, ¿y cómo has dado con nosotros para escucharnos a estas horas?
Porque siempre escucho, casi siempre escucho, tengo unos programas, algunos escucho COPE y Radio Nacional de España.
Uh-huh.
Y por la noche os escucho a vosotros hasta Carlos Herrera, uh-huh. Y después por la tarde me pongo algún programa de Radio Nacional por coloquios, uh-huh. Y por movidas. Me gustan los coloquios.
¿Te gusta? ¿Y te gusta la radio?
Está hablando de tu compañera, la señora esta catalana, la simpática esta.
La del pelo del los clics de Famóvil, ¿no?
Sí, la tribu esta urbana. Y esa chica debió parir una vecina, la madre mía, de vergüenza, ¿no?
Bueno, es lo que ella opina. Luego se puede estar de acuerdo con ella o no, pero es lo que ella opina. Hay que, no sé.
Respeto las opiniones. Bueno, pues para mí es una más.
Claro. No, ¿Tú no estás de acuerdo de educar a los hijos en una tribu, ¿no?
No, o sea, no.
No.
No, porque, joder, yo no soy hijo de Tarzán ni nada, ¿ves?
Claro. Qué bueno, ¿no? O sea, ni has conocido a Chita ni nada de eso, ¿no?
No, la chita ya está ahí todos los días diciendo chorradas.
No, afortunadamente todos los días no habla, pero cada vez que habla, la verdad, no. que la lía.
No habla, no se le escucha, pero hablar tiene que haber chorradas, pero de mucho calibre, además.
Qué grande. Manuel, te vamos a hacer un diploma de ponedor de calles.
De acuerdo.
Porque has demostrado que lo eres, y te lo agradecemos un montón.
Mira una cosa, quería pedirte algo de Billy Joel, pero quería ser el viejo tocando el piano, cualquier otra de Billy Joel, cuando puedas.
¿Te parece que te la ponga ya la semana que viene? Porque sonó antes de ayer, se le ha dado a Herrera un par de días con Billy Joel.
Por ir
variando un poco, ¿vale?
Pues mira, el Bob Marley.
Pero la semana que viene te pongo, por ejemplo, el Uptown Girl de Billy Joel, ¿vale?
El que te parezca. O si no, pones algo de Doc McLean. Si ves que está saturado de Billy Joel.
Sí.
Esto es una Doc McLean, ¿no?
Bye, bye, Miss American Pie.
Ese mismo.
¿Esa te la sabes tú?
No. Se te la leerla. Yo de inglés sé decir yes y poco más.
Bueno, pues dímelo. A ver, ¿cómo sería el tono? 3, 2, 1 y...
Bye, bye, American Pie. Y de ahí lo sigo para decirle te he hecho a toda la audiencia.
No, pues no me hagas eso, Manuel, que yo a mis ponedores les quiero un montón, que estamos haciendo comunidad este año por primera vez.
Por eso no quiero cantar.
Manuel, que te estoy abrazando.
Muchas gracias, igual, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Saludos al equipo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Vicente, también para Raúl y para Marcos, que nos están escuchando desde la provincia de Albacete. Están poniendo las calles con nosotros. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué importante es la nutrición y qué importante es estar bien asesorados, porque yo recuerdo a un ministro que nos recomendó que no había ningún problema en tomarnos los yogures caducados.
No, incluso lo recomendaba Miguel Arias Cañete, ahora afamado, ahora vuelto a la actualidad por no sé qué cosas de su consorte panameña. En fin, bueno, lo que sea. Nos decía Miguel Arias Cañete, con buen criterio...
¿Con bueno o con malo?
Con bueno. Los yogures conviene tomarlos caducados, porque el yogur, si es un buen yogur, al fin y al cabo estamos hablando de un producto vivo que tiene más... microorganismos, más bacterias beneficiosas, lactobacilos y bifidobacterium, que si no está caducado. Pero además del yogur, hay 10 productos que se pueden tomar una vez pasada la fecha de caducidad.
¿Qué miedito me da?
Porque no suponen ningún riesgo para la salud.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Tan solo pierden color, propiedades... Por ejemplo, empezamos con los huevos, un alimento que dura muchísimo si se mantiene correctamente refrigerado. Tú me dirás, ¿cómo saber si un huevo es fresco o no? Esto lo debíamos de saber de primero de bachillerato. Vamos a ver. Tú coges un huevo, o sea, un vaso, lo llenas de agua.
Sí.
Metes el huevo. Si ha caducado, flota. Si por el contrario está fresco, pues cae al fondo.
¿Qué
es
dices?
Tan fácil como eso.
En serio, lo voy a hacer.
Es tan fácil como eso. O sea, tú coges el huevo, te compras un huevo en un chino, de esto, esto será, no
mejor
será.
De comprarlo ahí, ¿no?
¡Pum! Bueno, pero si quieres cerciorarte, vasito de agua. Si se cae al fondo es que está fresco, te lo puedes tomar. Siguiendo con la relación, la miel. La miel no caduca, aunque es verdad que va envejeciendo y perdiendo parte de sus propiedades, que tampoco son muchas, La miel está sobrevalorada. en otro momento podemos hablar de la miel, o si algún oyente quiere saber por qué está sobrevalorada, pues se lo explicamos. Los expertos aseguran que bien conservadas las mieles más naturales pueden durar hasta 6 años. La baja humedad de este alimento, como ocurre con los cereales, hace que se pueda consumir después de superar la fecha de caducidad. Cualquier cereal lo puedes tomar así, mientras se mantenga, eso sí es muy importante, claro, en un lugar seco, porque si no empiezan a actuar las penicilinas.
Claro, tal. Donde lo tengas, por ejemplo,
eso es fundamental.
Yo he cometido el error alguna vez por tener la nevera mal colocada, de guardar, por ejemplo, salchichón en el cajón de la verdura. En el cajón de la verdura, a ver cebollas. Pues claro, le ha metido un sabor a cebolla, al salchichón, tremendo.
Claro, pero también fíjate que lo que hemos perdido es ese concepto que antes existía de la fresquera. Por ejemplo, el queso. Ahora yo no tengo forma de saber dónde guardo el queso. O sea, pues lo pongo en la ventana, pero claro, nada que le dé el sol, pues aquello se convierte en un cuadro de Dalí.
Claro, efectivamente.
Entonces, lo de la fresquera ha sido una pena que lo perdiéramos.
Mira, yo...
El frigorífico está muy bien, pero tiene alguna deficiencia.
Me mandaron padres unas naranjas del Tesorillo de Málaga, que eran extraordinarias. No las metí en la nevera, las tuve en la terraza. Oye, sin ningún problema, y me duraron casi 3 semanas, ¿eh?
Claro. Pues, en fin, a ver si recuperamos las fresqueras. Otras cosas que no caducan, pues en especias el pimentón, por ejemplo. El pimentón se puede tener muchísimo tiempo después de que la fecha de caducidad haya pasado. Y lo mismo pasa con la canela. Con el paso del tiempo, a lo mejor pierde algo de aroma, pero sigue siendo perfecta. El aceite de oliva es otro producto que, evidentemente, sí que es muy importante aquí. No es ponerlo a la luz solar.
Qué curioso.
O sea, siempre tiene que estar en la oscuridad. También es verdad que superada la fecha de caducidad, pues puede enranciarse un poquito, pero bueno, que se siguen conservando. ¿Qué más? Los refrescos. La pasta fresca, dice la OCU, que si este producto está bien refrigerado, puede consumirse hasta 3 semanas después de terminada la fecha de caducidad. Y para terminar, el chocolate. Es un alimento que puede consumirse de forma indefinida, superando la fecha de caducidad, aunque puede cambiar ligeramente sabor y color. En definitiva, lo que no hay que confundir nunca, lo ponen las etiquetas, es consumo preferente con fecha de caducidad. Consumo de preferente es una cosa, fecha de caducidad es otra.
Pues lo tendremos en cuenta. Miguel Ángel Almodóvar, todo un experto en alimentación, en gastronomía.
Y todo esto lo sabemos gracias a Miguel Arias Cañete, que no se le valora suficientemente.
Pues mira, a lo mejor yo me tomé a cachondeo un poco esas palabras, pero bueno, ya me fío yo más que me lo digas tú. Miguel Ángel, ¿qué quieres que te diga?
Pues yo, en cuanto a fecha de caducidad, me fío completamente de Arias Cañete. En otras cosas, no tanto.
Vale, perfecto. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE. Gracias,
abrazo,
Miguel Ángel.
Fuerte.
Hasta luego.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:48, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE a estas horas. Gabriel Galindo Martínez, hola Pulpo, soy el vigilante silencioso. Lo de silencioso lo digo porque vigilo un cementerio en Palma de Mallorca. Soy Valentí, el más grande de la isla. Un 10 por el programa. Saludos.
Sergio Lázaro, hola Pulpo. Llevo poniendo calles más de 35 años. Una noche llamaré para conseguir mi diploma y te cuento. Que nos escribe para ver si podemos sorprender al general Carlos Herrera.
¿Al general?
Sí, porque descubrió un crooner que le encantó. Harry Connick Jr.
Hombre, buenísimo.
Dice, un actor que montó una banda y poco a poco se ha hecho un nombre en la música. Tiene un directo muy bueno. A ver si puedes conseguir algo de él que le guste al gran Herrera. Un abrazo enorme y perdona la familiaridad, pero en la noche de COPE todos somos familia.
Claro que sí, por así supuesto que sí. Gracias por escucharnos. Show you love that it won't take long.
George Harrison. Esta semana es el artista de la semana, precisamente lo habéis elegido vosotros, los ponedores de calles. Si te apetece algún artista en concreto para la próxima semana, haznoslo saber a través de nuestra cuenta de correo electrónico, a través de nuestro Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Hoy te voy a dar información de George Harrison. Se casó en el año 66 con la modelo y actriz Patty Boyd, creía en la religión hindú y arrastró a sus compañeros a unas jornadas de meditación en la India con un gurú espiritual que provocaría más tarde discrepancias entre los cuatro. Su mujer le abandonó 11 años más tarde de la boda por el también cantante Eric Clapton, aunque ellos nunca dejaron de ser amigos. Poco más tarde se casó con Olivia Arias, la de la mantequilla, con quien tuvo su único hijo, Danny, y en el mismo año que tuvo a su hijo, creó la productora cinematográfica Handen Films, quien sacó adelante películas como La vida de Brian. George Harrison, nuestro artista de la semana. ¿Quién te apetece que sea el artista de la próxima semana? Háznoslo saber. My Sweet Lord, gracias a los ponedores, a Raúl, por ejemplo, Raúl Guaraca, que ya nos está siguiendo en arroba poniendo calles. Faltan poquitos minutos para que lleguemos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, las noticias más importantes del día, las más comentadas y alguna que otra extraña nos las va a contar Beatriz Calderón.
Pues antes hablábamos de Ana Gabriel y sus hijos comunitarios, para no tener que estar tan pendientes de ellos o algo así. Y luego están las madres, que son no sin mis hijos, que esto es más en Podemos. Está la parte tribu y luego la parte de no sin mis niños. En Podemos la historia es diferente. En el partido de Pablo Iglesias las mamás insisten en llevarse a sus hijos al trabajo. En Sevilla, la representante de esta formación en la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate ha denunciado al concejal socialista Juan Manuel Flores por machista. ¿Por qué? ¿Por qué le considera machista? Pues porque la echó de la reunión al haberse presentado con su hijo de 4 años al trabajo. Le dijo que no era un lugar para niños y que el menor interfería en el desarrollo de la junta donde iban a decidir cosas sobre el distrito. Según afirman fuentes municipales, el problema es que era la segunda vez que lo hacía, que llevaba al niño de 4 años al curro. Yo insisto, el problema de la conciliación creo que no es este, ¿no? Creo que no lo estamos enfocando bien. O sea, creo que la solución no es que yo me traiga a los niños al trabajo, sino que realmente haya soluciones para que no tenga que llevármelos al trabajo. Pero bueno, en principio, ellas lo que hacen es llevarlo al Parlamento, al Congreso, a la Junta, bueno, no sé. De Sevilla a Madrid, donde el gobierno de Cifuentes nos ha cerrado la playa.
¿Cómo?
Que no tenemos playa en Madrid, pero sí la tenemos porque es La Pedriza.
Hombre, claro.
Bueno, pues nos la ha cerrado. Cada verano miles de madrileños y turistas acuden al Parque Nacional de Guadarrama para visitarlo y darse de paso un baño, pero este año se va a acabar. Hasta 3.000 euros de multa te pueden caer si te ven mojar un pie en el agua, ¿eh?
¿Qué dices?
Ni un dedico.
Me he bañado y he bebido agua de ahí.
Ni se te ocurra.
¿Pero por qué?
Bueno, pues desde el gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran que es para proteger el entorno. Dicen que el problema no es tanto el baño, sino lo que conlleva, porque los turistas pues meten piedras, mueven maderas para hacer piscinas.
Los turistas meten piedras ahí, pero si eso es una charca lo que tiene.
Bueno.
Arriba, la charca del tranco.
Y mueven maderas para hacer piscinas.
¿Piscinas?
Algo se habrán encontrado. Y yo, conociéndonos, bolsas de basura,
eso
de
sí.
Fritos, botellas, sí. Tal. Bueno, la historia es que desvía el cauce y la Comunidad de Madrid ha dicho que
verdes
no,
las han segado.
Que el Parque Nacional de Guadarrama no se toca. También van a limitar las plazas de aparcamiento junto al puente de Canto Cochino, de 370 pasan a 270. Esto es para que haya menos vehículos.
Aquello
y como contrapartida va a haber un bus lanzadera que te va a llevar hasta la entrada misma del parque. Para
aquello
no tener
precioso.
Que ir con el coche.
Aquello es precioso. Vea, cuando un fin de semana te coges a Alex, a tu marido y a los peques y te subes a La Pedriza a comer al restaurante Casa Julián.
Yo conozco el Parque Nacional de Guadarrama, pero sí es cierto que no me he bañado nunca en La Pedriza.
Pues mira, allí cuando vayas te pides una paellita, si vais cuatro la pides para dos. Porque la paella es enorme. Y luego os pedís un escalope para los cuatro, porque es como una sábana. Buenísimo, buenísimo. Y el entorno que tiene La Pedriza.
¿Cómo?
Casa Julián.
Pues esa me la pongo.
No Julián Velasco, Julián, Casa
pero
Julián.
¿Pero pagas tú?
¿Yo por qué voy a pagar?
Porque no. Vengas con nosotros, hombre.
No,
ya, bueno. Es que eres más agarrado que un chotis, ahora que ya van a ser las fiestas de San Isidro.
Mira, habla la que se está terminando mi palmera de chocolate.
Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de la serie El Ministerio del Tiempo, una de las ficciones españolas de mayor éxito. Te diría casi más fuera que dentro de nuestras fronteras, porque han comprado los derechos en Estados Unidos, en China, Italia. Bueno, hoy la serie es también noticia, pero no por su calidad, sino por una broma, la que ha sentado a cuerno quemado a algunos funcionarios. El pasaje es este.
Somos funcionarios españoles. bien, todo el mundo a instalar el solitario en su ordenador y que lo vea Lombardi abierto.
¿El buscaminas también vale?
Pues sí, también vale. Cada uno en una pestaña. Y no se os ocurra minimizar.
Muy bien. Esa máquina de café, dejadla ahí. Y traed tres o cuatro más. Dos,
aquí, muy bien. Ahora hay que coordinarse para que siempre haya dos o tres haciendo cola y hablando de lo mal que está el sindicato. Y por favor, no cogéis los cafés y os larguéis a trabajar. Hay que quedarse aquí perdiendo el tiempo y haciendo corrillos.
Recordad, a las dos en punto todo el mundo en su casa. Que nadie haga ni un minuto extra.
Bueno, las redes sociales se convirtieron en un clamor. Algunos hablaban hasta de denuncias, pero uno de los creadores de la serie pues se ha explicado. Afirma que la broma no es contra los funcionarios, sino todo lo contrario. Es contra la gente que piensa de los funcionarios esas cosas. Lo que está haciendo es ridiculizar esa idea. Tengo que decir que yo lo entiendo también así, ¿eh? De hecho, hay un momento que se les dice que no se tomen el café trabajando, que se queden ahí. Clara alusión, como si eso fuera lo que se espera de ellos, cuando no es verdad, ¿no? Yo creo que las cosas no hay que llevarlas al extremo. Es un gag y me parece muy divertido, ¿no?
Yo me pregunto por qué siempre los funcionarios normalmente tienen la cara muy seria y avinagrada. Es lo que yo me pregunto. Es mi experiencia.
Pues lo estás arreglando.
No, pero
¿vas a apañar tú lo del Ministerio del Tiempo?
No, pero es que suelen ser muy serios y te da mucho miedo. Yo cuando voy a hacer mi declaración de la renta y voy a preguntar cualquier cosa, es que te miran con una desconfianza.
¿Te puedo decir una cosa? Atender al público, claro, es muy duro.
Mi programa,
¿eh?
Es tu programa.
Atender al público es muy duro.
Pero para eso
porque
están...
va de todo.
Ya, pero bueno.
Bueno, ya, pero cuando llevas 5 horas aguantando determinadas cosas, pues se te avinagra la cara.
Te voy a contar una cosa. Eres Beatriz, ¿no? Mira,
no.
En el parking de Callao, en Madrid, voy a pagar, le doy el ticket al señor por la ventanilla y le digo buenas noches y doy el ticket y me lo va a coger y no me dice buenas noches. Y le digo yo buenas noches. Y el tío intentando tirar del ticket que yo estoy sujetando con el dedo por debajo
hasta
de la ventanilla.
Hasta que no te diga las buenas noches y no se lo das.
Y me mira y me hace así. En vez de decirme buenas noches o deme el ticket, me hace así, me da un golpe ahí en la ventanilla. Y le digo buenas noches. Y me dice buenas noches. Digo, ¿es que usted no dice buenas noches? Y me dice, es que si tengo que saludar a todo el mundo, pues claro que tienes que saludar a todo el mundo.
Bueno, yo que soy un poco setita, los entiendo. Es aburridísimo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Deja tu ticket y sigue caminando.
¿Cuántas veces nos decimos tú y yo buenos días aquí?
Una. Sigue caminando. Entrega tu ticket y sigue caminando.
Madre mía.
Bueno, escuchamos a Malú porque la artista presenta hoy en Madrid Caos, su último disco que le va a llevar de gira por más de 50 ciudades de España. Ya es número uno, ¿eh?
Número uno ella, número dos José Luis Perales. Bueno, Beatriz, cógete el disco de Malú y se lo devuelves a Cadena 100, que si no la liamos, ¿vale? Por favor, que llegamos a las 5, las 4 en Canarias.
Nos volvimos a ver unos años después. El destino lo quiso y así fue. Debería volver.